Egunon, guztioi.
Ustedes contaban con el apoyo de Unidas Podemos para hacer una comisión de investigación sobre los GAL.
Nosotros les pasamos la iniciativa a ellos y a Más País, como al resto de formaciones que han firmado, como hacemos habitualmente. Es decir, que hace una o dos semanas, si no mal no recuerdo, hicimos lo mismo con la de petición de investigación del rey emérito, con aquello del dinero que tiene en Suiza y sus viajes a Arabia Saudí con empresarios anónimos ahora para pillar pasta, porque no se puede decir de otra manera. Y no tuvimos ningún problema. De hecho, ellos, en este caso Unidas Podemos, hizo alguna modificación a la redacción de esa comisión y como tal la suscribimos todas las fuerzas políticas que en esta ocasión hemos firmado y por tanto hicimos lo mismo, o sea, les pasamos el texto a ellos y a Más País y a Compromís, si mal no recuerdo, de los que, y a todos los que han firmado y decidieron no firmar. Bueno, pues nos sorprendió, pero tampoco...
tampoco ¿Tenían el aviso previo de que ellos no iban a apoyar la comisión?
No, nosotros hicimos el texto y se lo pasamos y cuando se lo pasamos nos dijeron que no le iban a apoyar. Como digo, ellos, Más País y Compromís decidieron que no lo iban a apoyar. Y hasta ahí, luego ya pues ya he visto toda la polémica que se ha desatado y la implosión en cierta medida que en Podemos eso ha desatado, pero bueno, eso será una cuestión sobre la que tendrán que responder ellos si tienen a bien hacerlo. Si no, pues quedarán retratados de una manera que quizás no es muy comprensible para mucha gente.
¿Comprende que diga Echenique que todo el mundo sabe ya lo que sucedió?
No, yo creo que después de las declaraciones aquellas de la J aragonesa con una letra un poco extraña, estas son las segundas más desafortunadas que probablemente haya hecho. Pero vamos, no es porque lo diga yo, sino porque viendo la polémica interna que ha generado en sus propias filas, pues parece que no ha sido muy comprendido. No creo que se sostenga por dos motivos. El primero, porque en su momento, en la anterior legislatura, hubo una comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular. Yo creo que M. Rajoy es más fácil de adivinar que una X. Y sin embargo la firmaron y estuvieron trabajando. Por lo tanto, no nos parece un argumento de peso. Y segundo, porque creo que seguramente sin intención, pero las declaraciones que se utilizaron para justificar su no firma se quedan muy lejos, por no decir en posiciones antagónicas, de algo que es muy básico para todas las víctimas de cualquier violencia, ¿no? Que es la verdad, justicia y reparación. Si no hay verdad, si no hay justicia y si no hay reparación, no hay la atención y consideración, e incluso el respeto debido a todas las víctimas. Y en este caso yo creo que esas declaraciones, por eso digo que fueron desafortunadas, no por ánimo de generar más crispación ni nada por el estilo.
Hasta ahora daba la sensación de que el puente directo hacia el gobierno para EH Bildu era precisamente Unidas Podemos. ¿Esto cambia en algo las relaciones? ¿Las deteriora?
No debería. Nosotros interlocutamos con todos los ministerios, interlocutamos con las fuerzas políticas que sostienen al gobierno, bien porque forman parte de él o bien porque permitieron con el sentido de su voto que este gobierno esté y no esté otro o no hubiera elecciones nuevamente. Y lo vamos a seguir haciendo si ellos o ellas entienden que esto cambia en algo su relación con Euskal Herria Bildu, tendrán que ser ellos y ellas quienes lo expliquen, no nosotros. Nosotros lo único que hemos hecho es acción política, como venimos haciendo pues siempre, y desde luego nadie le puede pedir a Euskal Herria Bildu que deje de hacer acción política. Y el tema o esta cuestión, la de las responsabilidades que nunca se asumieron por algunas personas que tuvieron, parece, algún nivel de responsabilidad en lo que sucedió con la guerra sucia o con, en este caso, los GAL, pues es una línea de acción política que en Euskal Herria nadie entendería que no lleváramos a efecto. De hecho, pues las formaciones que la han firmado, dentro de las que actúan en Euskal Herria, pues yo creo que reflejan un sentir muy mayoritario de la sociedad vasca. Es decir, que PNV y Euskal Herria Bildu hayan coincidido en la petición de esta comisión de investigación avala, porque además nadie en nuestras respectivas organizaciones creo que haya cuestionado que eso se tenga que hacer, pues avala un sentir mayoritario de la sociedad vasca. Yo creo que se ha situado enfrente de la sociedad vasca o enfrente, es decir, en posiciones que no son compartidas por la mayoría social y política de este país, son otras formaciones políticas, no nosotros. Por lo tanto, nosotros seguiremos haciendo política. Pero tanto cuando valoramos positivamente acciones de gobierno, por ejemplo, el tema del ingreso mínimo vital u otras cuestiones, como cuando nos parecen mal, y también lo señalamos.
¿Y con el PSOE, con cuál de los PSOEs sobre el GAL se quedan ustedes? ¿Con el de Adriana Lastra? ¿Con el de Eneko Andueza?
Yo no me quedo con ningún partido socialista porque no les he votado nunca y no he tenido ni siquiera procesos febriles para afiliarme a él. O sea, que a mí me parecen un actor político que tienen una cierta representación social en mi país y mucha mayor en el Estado español y, por tanto, con la que en el juego, en el ejercicio de la política tengo que interactuar. A veces para confrontar, a veces para intentar acordar. Yo no voy a alimentar tampoco con mis declaraciones dificultades para nadie. Seguramente que si yo digo que me gusta más un partido socialista que otro, a aquel que le señale como favorito puede encontrarse con algún empeñón o algún empellón, perdón, por parte de correligionarios de su partido. Así que digamos que yo me voy a situar siempre con quienes pidan verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, para todas, las de la violencia de ETA, las de la violencia del GAL, las del Batallón Vasco Español, las de ATE, GANE, etcétera.
Señor Matute, ¿por qué querían ustedes que no se celebrase la comisión mixta de transferencias?
Ya, es que yo he oído esta noticia cuando venía para aquí. Tampoco creo que esa sea la conclusión acertada. Yo no voy a enmendar la plana a nadie, mucho menos en un oficio que desconozco, pero yo he oído el desarrollo de la noticia y creo que lo que Euskal Herria Bildu pidió fue o una posposición, es decir, que se cambiara de fecha, o que se adoptaran medidas cautelares, que nada tienen que ver con que no se celebre, sino con que no sea utilizado para aquello que la ley impide que sea utilizado, que es pues bueno, algún tipo de propaganda electoral que pueda influir o determinar en la campaña electoral. Eso lo dice la ley electoral, que parece que todos tenemos que cumplir, y nosotros lo que decimos es que para observar bien el cumplimiento de esa ley, lo mejor es que o se cambie de fecha o se adopten unas medidas cautelares que establezcan cómo se puede difundir esa noticia y cómo no, y cómo se puede utilizar y cómo no. Eso es lo único que hemos pedido. Yo creo que a partir de ahí, pues ya entiendo que igual...
¿Hay intencionalidad propagandística en la convocatoria?
Yo creo que hacerla el día 25, que el calendario del mes de junio, tenía que hacerlo de los nudillos ahora, a ver si tiene 30 o 31 días, pues soy un poco despistado, pero tiene bastantes días el calendario de junio. El de mayo también tenía unos cuantos días, y seguro que el de julio, el de agosto y el de septiembre, estemos o no confinados, estemos en la situación en la que estemos, va a tener también un montón de días. Yo creo que se haga el 25 de junio, que creo que es el día previo, el día de arranque de la campaña electoral, pues puede ser casualidad o puede ser causalidad. Y yo en este caso pienso más que tiene más de causalidad que de casualidad.
Es que el Coreca ayer dijo que ustedes con esta iniciativa se ponían enfrente, en contra del aumento del autogobierno, del desarrollo del autogobierno.
Bueno, pero yo creo que el señor Coreca conoce muy bien a la sociedad vasca y sabe de su alto nivel político, de su capacidad de discernimiento, ¿no? Yo no creo que el señor Coreca esté tratando a... O quiero creer que el señor Coreca no trata a la sociedad vasca como una sociedad tan maleable. Tiene bastante criterio la gente en este país, y yo creo que no se sostiene porque Euskal Herria Bildu y yo mismo en muchas ocasiones me he felicitado por cada transferencia obtenida. Lo que también he dicho es que 40 años después de haberlo pactado, pues parece que los tiempos de ejecución distan mucho de ser efectivos, y que yo creo que todo eso ya tenía que estar, pero en cualquier caso, cada vez que ha habido la recuperación o el rescate de una transferencia, porque yo creo que hay que hablar de rescate, dado que nuestras son desde que el Estatuto de Autonomía se aprobó y desde que ese Estatuto de Autonomía pasa a formar parte de lo que se llama la base constitucional, pues tenía que estar hecho. Pero no creo que quepa lugar a dudas sobre nuestra voluntad de autogobierno, que además es de autogobierno pleno, es de soberanía plena, y por tanto cada paso que se dé nos va a parecer positivo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que aquí se está planteando. A ver, que si sirve para la campaña electoral, pues como dice el refrán, ¿no? Pues seguramente todo vale para el convento, pero no me parece ni acertado, ni me parece tampoco muy acorde a la capacidad de discernimiento de la gente.
En esta recta final hacia las elecciones autonómicas hay varias cuestiones que de algún modo se trenzan con el trabajo, los debates que ustedes tienen en Madrid. Hemos empezado hablando de los GAL, usted deslizaba también la cuestión del rey emérito. ¿Da por perdida también una comisión de investigación al respecto después de lo que han dicho los letrados, Partido Socialista, el PP, Vox?
No, yo soy muy bielsista, basto. Yo creo que hay que salir a ganar siempre. Habrá dificultades. Yo creo que cuestionar la figura del rey emérito, igual que cuestionar determinadas figuras claves de la transición española, pues son elementos de dificultad alta, porque de alguna manera es cuestionar el propio relato idílico del régimen del 78 y de la transición modélica y de el abrazo entre españoles, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta lógica secuencial de relato que nos han venido trasladando. Pero nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de intentarlo. Nosotros no estamos ahí para hacer amigos. Si los hacemos está muy bien, pero no estamos ahí para hacer amigos, sino para defender posiciones políticas que creemos que encuentran una receptividad alta o muy alta en la sociedad vasca. Y yo creo que aquí, en este país, en Euskal Herria, pues la figura del rey emérito no es una figura de pleitesía ni de halago, sino que la gente quiere saber por qué un tipo ha ejercido desde su alta responsabilidad en el Estado, el primero de los españoles, su papel para enriquecerse de manera bastante espuria, porque parece que lo ha hecho a través de comisiones ilegales y que lo ha hecho con la utilización de su cargo. 2.000 millones de euros, dicen que tiene Suiza, por lo tanto nosotros vamos a seguir ahí. Si tumban esa comisión, se nos ocurrirá otra cosa seguro, pero no vamos a parar hasta que se ponga en su lugar, pues a esta figura, pero a cualquier otra, como digo, no le veo mayor problema.
Señor Matute, le veo flexible en cuanto a las relaciones con los dos partidos que sustentan al gobierno, Unidas Podemos y el PSOE. No parece que estos dos temas vayan a romper los canales de comunicación, que además da la sensación de que durante los últimos meses han ido mejorando, haciéndose cada vez más fluidos. Situémonos en el escenario de los presupuestos. ¿EH Bildu está dispuesto a escuchar al gobierno?
Hombre, lo vamos a tener que hacer porque estamos en el Congreso de los Diputados y como yo no hago como Suárez y Llana, que me leo un libro cuando hablan los de Bildu o miro para otro lado, pues les voy a tener que escuchar y voy a intentar incluso entender y comprender lo que plantean. Pero vamos, que no es que venga especialmente permisivo con las opciones que en la actualidad gobiernan en el Estado español. Es que yo creo que el papel de Euskal Herria Bildu es intentar conseguir que las condiciones de la vida de la gente, en este caso de la gente de Euskal Herria, pero si sirve lo que conseguimos para Euskal Herria, para el resto del Estado o para el Estado español, pues ni tan mal, sean mejores. Entonces nosotros no tenemos ningún acuerdo de gobierno firmado con ellos, por lo tanto no podemos señalar si ha habido rupturas de acuerdos o no. Si nosotros nos abstuvimos en la investidura, facilitamos este gobierno porque pensábamos que la alternativa de la derecha extrema y la extrema derecha era peor para la sociedad vasca, y vamos a seguir en esa línea. Nosotros llevamos cada iniciativa, la intentamos llevar hacia adelante, y en cualquier caso, si otros la rechazan, tendrán que ser otros los que la expliquen. Pero como digo, no hay ningún acuerdo firmado y por tanto no podemos hablar del quebranto de ningún acuerdo. Nosotros tenemos las manos libres para actuar, y desde luego lo vamos a hacer un poco siguiendo la lógica que ya señalé en el discurso de investidura del segundo día y que señaló alguna otra vez. Yo creo que hay una cita de Angela Davis, una activista norteamericana o afroamericana, que tendríamos que tener grabada a fuego, por lo menos las gentes de Euskal Herria Bildu, es decir, que no estamos ahí para aceptar las cosas que no podemos cambiar, que estamos ahí para cambiar las cosas que no podemos aceptar, así que seguiremos peleando.
¿Y se pueden cambiar las cosas con unos presupuestos en los que se compatibilice el acuerdo de EH Bildu y el de Ciudadanos?
Va a ser difícil, va a ser muy difícil, y nosotros eso lo hemos venido señalando también, y nosotras en diferentes ocasiones. Nosotros lo que decimos, y lo decimos con mucha claridad, es que estamos en una encrucijada histórica. Estamos en una encrucijada histórica en la que hay que optar. Es decir, o aplicamos medidas, en este caso, en lo que tiene que ver con la reconstrucción económica y social, que van en la línea de lo que se hizo en el 2008, pues nos van a tener enfrente. Si por contra se quiere ir hacia una búsqueda o hacia un camino de salida de la crisis que no deje a nadie atrás, que no mida el valor de la gente en función del capital acumulado que tenga detrás, sino de su propia, de la búsqueda de la dignidad de las personas, podemos colaborar. Entonces vamos a ver los presupuestos. En los presupuestos se pueden hacer muchas cosas, algunas muy mal y otras muy bien. Veremos qué proyecto presentan, pero como digo, en esta encrucijada histórica creemos que hay que optar, y desde luego nosotros no creemos que la palabra consenso, la tan manoseada palabra consenso, tenga que servir para cubrir una especie de unidad de acción que en el fondo siga profundizando en medidas o en recetas políticas y económicas que siguen una senda, que es la neoliberal, que al final ha demostrado ser bastante, bastante injusta y bastante incapaz de conseguir el objetivo básico de cualquier línea de acción política, ¿no? Que es buscar la dignidad de las personas, con independencia de su nivel de renta o de los ahorros que tengan.
Difícil, pero no imposible. Tan difícil que va a ser imposible. ¿Puede precisar?
Hombre, yo creo que es difícil, pero no imposible, porque tendremos que ver cuál es la línea de clarificación que hacen. Ellos tendrán que presentar sus presupuestos, veremos si lo que quieren es buscar un acuerdo con Ciudadanos, eso nos alejará a otras formaciones políticas, o si por el contrario quieren profundizar en lo que decían que era su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos y que era la construcción de una mayoría progresista. Si buscan esa segunda vía, pues yo creo que habrá oportunidad de hablar. Si lo que buscan es un acuerdo de unidad nacional, por llamarlo de algún modo, en el que se puedan incluir a fuerzas de claro contenido y carácter neoliberal como Ciudadanos, pues no vamos a entrar dentro de esa lógica. Pero es que tampoco estoy inventando la pólvora. Es que creo que Ciudadanos y el Partido Popular concurren juntos en estas elecciones. Digo yo que aparte de ser una UTE, una Unión Temporal de Empresas, por las necesidades que puedan tener unos y otros, tendrá algo de elemento compartido, de reflexión compartida en esa coalición. Y si Ciudadanos va con el Partido Popular y aparte de por sus necesidades, lo va porque coinciden programáticamente en cosas, es muy difícil que coincidan con Euskal Herria Bildu, por no decir imposible. Por tanto, no se trata de mandar la pelota al tejado de nadie, pero es evidente que quien tiene que presentar unos presupuestos es quien está en el gobierno, que los presente y veremos lo que ahí pone, y en función de lo que ahí ponga y de lo que podamos nosotros aportar, pues veremos qué senda toma, pero que es que realmente es que nos estamos jugando mucho más que un debate presupuestario. Yo sé que los debates presupuestarios son muy importantes y que en términos mediáticos también alimentan relatos sobre la estabilidad de un gobierno o no, sobre la posibilidad de que haya nuevas elecciones o no, y todo eso lo entiendo, pero es que yo creo que nos estamos jugando mucho más. Yo creo que estos presupuestos tienen una dimensión histórica mucho más elevada que las de los presupuestos de cualquier otro año, por el momento en el que estamos. Porque estamos en un momento en el que hay que optar. O se opta por perpetuar un modelo económico y social que hace de la injusticia y la desigualdad un factor fundamental, no solo de crecimiento, sino de estabilización del sistema, o se opta por otro modelo económico y social, o por la transformación del actual hacia otro modelo económico y social que sea mucho más justo, que sea mucho más digno y que sea mucho más igualitario y solidario. Euskal Herria Bildu está ahí, no está en el otro lugar y no va a estar en el otro lugar.
Una última pregunta. Hoy hemos entrado en la nueva normalidad, que se inaugura ahora, dentro de unos minutos, entre el Lehendakari Urkullu y el presidente Revilla. ¿Qué le parece esta imagen de partida?
Que se inaugurará con cinta o así, tijeras grandes. No sé, me parece un poco extraño todo. Yo vengo de Madrid, vine ayer de Madrid, y igual es que me pierde la perspectiva el hecho de haber estado en Madrid, pero me parece un poco extraño, porque claro, inaugurar, no inauguran nada, salvo que haya algún tramo de carretera que hayan construido en este tiempo que yo desconozca. Y además a mí me preocupan dos cosas más que eso. Me preocupa, por un lado, que, por ejemplo, con Nafarroa seguimos teniendo dificultades o imposibilidad de tránsito, y eso es una frontera interior dentro de nuestro propio país, o que con la otra parte de nuestro país, que está enclavada en el Estado francés, y Parralde, seguimos sin poder también interactuar de la manera en que antes se hacía, y que, por tanto, esa cooperación transfronteriza no existe. Esa me preocupa, y me preocupa también todavía mucho más la gente que no tiene segunda residencia, que tiene una sola residencia y tiene dificultades muy serias para poder mantener esa primera residencia, esté en cualquier punto de Euskal Herria. Esto otro, pues no lo termino de entender, para qué voy a engañaros.
Óscar Matute, diputado de EH Bildu, lo agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.